Listo, ya estamos grabando. A ver quién nos guía en oración para comenzar. Allá, don John Hernández, Johncito, guíanos en oración.
Y buenas noches, pastor. Buenas noches.
Ay,
Anoche.
Johncito.
Bien, gracias. Bien, bien. Amén. Démosle gracias a Dios por este día y por esta nueva clase. Gracias, Padre Santo, te damos por este maravilloso día que tú nos das, Señor. Y gracias por este tiempo para conocerte más, para conocer más de Jesús. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar la palabra. Sabemos de que el Espíritu Santo utiliza al pastor Gabriel para traer más enseñanza, para que nos explique claramente y para poder llegar a conocerte cada día más. Te damos gracias, Padre Santo, y bendecimos este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Amén,
Amén.
gracias, Diosito. Bueno, cerramos micrófono, mis amados. Y seguimos entonces con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos hablando entonces de nuestra tercera parte de lo que es Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y creo que ya cerrando el tema de Jesús como sumo sacerdote, pues tenemos que detenernos en lo que es la frase completa, ¿no? Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Como hemos dicho, tenemos que tener claro que bíblicamente hablando existen dos órdenes sacerdotales, que conocemos que es la orden de Aarón, que es la que se desarrollaba, la orden sacerdotal de Aarón se desarrolló durante el tiempo de la ley, y el orden de Melquisedec, que como dijimos, es una orden que en la Biblia está primero que la orden de Aarón, la orden de Melquisedec. Aún la primera vez que aparece la palabra sumo sacerdote o sacerdote en la Biblia, tiene que ver con Melquisedec. Y este personaje, pues es muy interesante, ¿no? Ya vimos que donde aparece, y aparece así, porque no hay otros registros, lo tenemos es en Génesis capítulo 14. Allá ya vimos que esa fue su aparición de Melquisedec, cuando Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, y ya, hasta ahí llega lo que se habla de Melquisedec en su aparición. Y como todos sabemos, entonces vuelve a aparecer en el libro de Hebreos, que hemos dicho que el libro de Hebreos es un libro que está centrado totalmente para hablar de Jesús. Y a la hora de la verdad, pues el tema principal del libro de Hebreos es el sacerdocio de Jesús. Es lo que vemos que se desarrolla en el libro de Hebreos. Ya hemos hablado las dos primeras sesiones de nuestro sumo sacerdote. En la primera, pues dijimos que para ser sumo sacerdote tenía que hacerse como uno de nosotros, hablando de Jesús. Y que pues a causa de que él se hizo como uno de nosotros, puede comprender nuestra situación y nuestras debilidades. Y dijimos que ese sumo sacerdote es el que convierte el trono del juicio de Dios para nosotros en el trono de gracia, que es donde podemos acercarnos a recibir gracia y a recibir misericordia. La vez, el jueves pasado ya nos detuvimos un poco más en lo primero, en lo que sucedió, que en lo que hizo Melquisedec cuando encontró a Abraham. Y dijimos pues que no fue que Abraham, que Melquisedec apareció para recibir los diezmos, sino que acabamos de leer es que Melquisedec apareció para bendecir a Abraham, le dio pan y vino, y pues a causa de eso, de su bendición, pues ya es la otra parte que se resalta, que Abraham le dio los diezmos de todo. Pero la esencia de esa aparición no es que Abraham le dio los diezmos, aunque eso tiene un mensaje muy hermoso, pero la esencia está es en que Abraham, siendo el mayor, lo bendice a nuestro padre de la fe, que es Abraham, y le da pan y vino. Y vimos que tiene coherencia con nuestro amado Jesús, cuando él nos habla de en la cena de lo que es el pan y el pan como su carne, el vino como su sangre, y después nos fuimos a Juan capítulo 6, para saber qué es comer y beber, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, que nos lleva a la conclusión que lo que hace Jesús como sumo sacerdote es darnos de él. Se usa mucho la palabra ministrarse él a nosotros, dispensarse, que es lo que siempre ha querido, ha sido el propósito, les decía la vez pasada, que es el propósito que todos debemos tener presente, que si no tenemos presente el propósito original, todo lo que hablamos no tiene sentido. ¿Cuál es ese propósito original? El propósito original es que Dios siempre ha querido habitar dentro de nosotros. Y esa habitación que ahora somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo, se traduce en que Jesús se ha formado dentro de nosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, era la gran premisa del apóstol Pablo. Eso fue lo que hablamos. Y para eso llegamos hasta Hebreos capítulo 5 y hablamos algo en el 6. Hoy, como les digo, vamos a detenernos entonces en ese personaje y por qué entonces se habla de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, entonces vamos a leer. Vamos a leer. Por favor, me cierran micrófonos que empieza Yolandita, Yolanda Rodríguez. Cerramos micrófonos y no empieza, se empieza a reproducir mi voz. Vamos a leer. Ahí le pongo la pantalla. Hebreos. Capítulo 7. Yo creo que ustedes tienen allí su versión. La Reina Valera, yo voy a aprovechar la causa de que es larguito y voy a leerlo una vez en la Nueva Traducción Viviente. Pero si ustedes tienen la Reina Valera allí, sigan la lectura. Vamos a leer todo. Vamos a leer todo el capítulo 7 y aún comenzando el capítulo 8. Dice así: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Lo que viene de aquí en adelante, mis amados hermanos, hasta el versículo 11, es una explicación pues que la vamos a leer, pero no me pierdan la idea de lo que estamos. Esto es como un paréntesis, el versículo 5 en adelante, cuando dice: ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos, porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, después de haber dicho esto, empiezan las conclusiones. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiere decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Y llegamos al capítulo 8. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Escuchen esto. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas. Dejemos mientras tanto ahí, mis amados. Muy interesante, ¿no les parece? Muy interesante. Allí nos narra absolutamente todo. Pues bien, como se pueden dar cuenta, este Melquisedec es un personaje que no es fácil hablar de él. Por eso es que el apóstol les escribió a los hebreos lo que les escribió que dijimos en el capítulo 5, el versículo 11, cuando les dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No todo lo que podamos decir sobre Melquisedec lo podemos asegurar. Solamente podemos referirnos a lo que dice la Escritura. Voy a dar algunas ideas, pero quiero ser enfático en esto. No lo quiero dar como una doctrina asentada. ¿Está claro, mis amados hermanos? Yo saco algunas conclusiones, pero repito, son conclusiones que yo he sacado, no quiere decir que sea totalmente así. Aunque confío en el Señor que sea coherente con todas las Escrituras. Lo primero que tenemos que decir es, y en el cita, con eso terminamos la vez pasada, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y este quién es, no? Este Melquisedec, si es el mismo Jesús o no. Es la pregunta que todos nos hacemos. Pues si nosotros le hacemos un examen riguroso de todo como lo hablan, se podría llegar a la conclusión que Melquisedec podría ser el mismo Jesús. O como los estudiosos lo hablan, que Melquisedec podía ser una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una teofanía. Una teofanía, una cristofanía es la manifestación de Jesús antes, ¿sí?, de su encarnación. Es una manifestación encarnada de Jesús antes de que él se manifestara. Eso es lo que significa cristofanía. Y puede ser posible. Hay diferentes aspectos. Supongamos, fíjense lo primero que se habla de Melquisedec. ¿Qué es lo primero que encontramos cuando se habla de Melquisedec? Se dice que es rey de Salem. Rey de Salem, ¿no? Y se dice que es sacerdote del Dios Altísimo. En el verso 2 dice, a quien a sí mismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo. Y miren acá dice, cuyo nombre, o sea, el nombre de Melquisedec, dice el versículo 2, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y también, como es rey de Salem, entonces él también es rey de paz. Rey de paz. En esos tiempos todavía no se conocía o no se llamaba la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, ¿no? En ese tiempo era solamente Salem. Y como ya hemos visto, Salem significa paz. De ahí es donde viene la palabra Shalom. Ya después se llama Jerusalén, que Jerusalén a la hora de la verdad todos sabemos, significa ciudad de paz o cimiento de paz. Pero aquí lo que nos interesa es que, hablando de Melquisedec, tiene esas dos características, que es rey de justicia y rey de paz. Ahora, mis amados, ¿de quién se puede hablar que es rey justo y rey de paz? Eso solamente se puede hablar de Jesús. Eso solamente se puede hablar de Jesús, ¿no? El libro de Zacarías, les voy a mostrar el libro del profeta Zacarías. Déjenme ver acá. Les muestro aquí Zacarías. Capítulo 6, versículo 13, dice algo interesante. Discúlpenme acá. Si uno lo lee en la Reina Valera, dice así: él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí se está hablando de una manera profética, mis amados. Si ustedes ven los versículos anteriores, se está hablando de una manera profética acerca de Jesús. Pero quiero que vean ahora cómo ahí en la Reina Valera no se entiende tanto la idea como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, así es, él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote. Y escuchen esto, y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Ahí sí uno lo entiende totalmente. Esta es una porción profética recibiendo, que, hablando de Jesús. Y entonces nos hablan de Jesús en esos dos aspectos, Jesús como rey y Jesús como sacerdote. Y entonces nos dice, y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Esto porque se los traigo a colación, para darnos cuenta que de la misma manera que Melquisedec, en su nombre y de donde era, nos hablaba del rey de paz, rey de justicia y rey de paz, en Jesús se une exactamente lo mismo. Y eso tiene un gran significado para nosotros. Porque no solamente es decir que Jesús es rey de justicia y rey de paz, sino que lo podemos ver de una manera enfática y de una manera que tiene una incidencia sobre nuestras vidas, al saber que él como rey de justicia es el único que pudo satisfacer la justicia de Dios, y a causa de eso nosotros fuimos justificados. Y como dice la Escritura, a causa de que fuimos justificados, tenemos paz para con Dios. Y por eso es que encontramos el gran versículo que me gusta muchísimo, que sirve para hablar de las situaciones de los pueblos, que tenemos en Isaías capítulo 32, verso 17. Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es interesante entonces que la justicia trae paz, ¿no? Y ver entonces cómo Melquisedec es nombrado rey de justicia, rey de paz, y eso lo encontramos en Jesús, en su persona, en su obra, siendo de una manera realizada totalmente. Entonces, mis amados, Cristo, en él se cumple como rey y como sacerdote, él ejerce como rey y como sacerdote. Y a causa de eso, para que nos demos cuenta que eso tiene como una implicación directa para con nosotros, por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 2, Versículo 5 dice lo siguiente, ¿no les parece curioso esto? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Acabamos de hablar que él era, será el que va a construir templo. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesús. ¿Quién de ustedes me halle? Y después saltamos al verso 9 para no leer todo. Dice, mas vosotros sois, estoy leyendo primera de Pedro 9, dice, mas vosotros sois, escuchen esto cómo nos definen a nosotros, mas vosotros sois linaje escogido y dice, real sacerdocio. O, como ustedes saben, en otras versiones dicen que somos un reino de sacerdotes, uniendo lo que es el reinado con el sacerdocio. Pero eso no es por lo que nosotros seamos en nosotros mismos, sino a causa de nuestro gran sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mis hermanos, esa es la primera gran conclusión que podemos sacar de la manera como están definiendo a Melquisedec. Después, ustedes se pueden dar cuenta de lo que dice en el versículo 3, que es muy interesante, ¿no? Refiriéndose a Melquisedec, se habla de él que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, y dicen, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Es un verso que uno, ¿cómo lo puede interpretar? Es un personaje que sale, y para que hablen de ese personaje, que no hay de él genealogía, se dice que no tiene ni principio ni fin de días, ¿no? Y que a causa de eso sigue siendo, escuchen esto, como lo dice allí, ¿no?, semejante al Hijo del Hombre y permanece, sigue siendo un sacerdote hoy en día. Solo sabemos que el único en su condición de unigénito de Dios, no en su condición de primogénito, sino en condición de unigénito de Dios, el único que no tiene principio ni fin de vida es Jesús. Jesús no fue creado. Jesús vive para siempre. No puede haber otro personaje, sino ¿quién es este Melquisedec? Por eso se habla de la es semejante al Hijo del Hombre. Estas son las conclusiones que yo les digo que voy sacando y que ustedes están en toda la libertad de decirme, no, pastor, no me parece. Pero siendo coherente con toda la escritura es cuando digo, pues tiene que ser el mismo personaje. Hay otra cosa que en la cual yo me baso para decir que Melquisedec puede ser, ¿sí?, una cristofanía de Jesús. Volvamos a lo que les hablaba la vez pasada. Si los sacerdotes, los sumos sacerdotes, según la orden de Aarón, ministraban en el tabernáculo, escuchen esto, ministraban en el tabernáculo, que era tipo del tabernáculo del cielo, ese tabernáculo hecho aquí en la tierra, ellos ministraban aquí, el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo. La primera pregunta es, ¿dónde ministraba entonces este sumo sacerdote Melquisedec? ¿No les parece interesante? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Si solamente existen dos tabernáculos, mis amados. Vimos en el capítulo 8 que nos dice claramente que existe un verdadero tabernáculo. ¿Qué es ese tabernáculo? ¿Dónde está? En el cielo mismo. Ese es el verdadero tabernáculo, el tabernáculo celestial. Y el tabernáculo hecho aquí en la tierra es tipo de figura, es lo que el Señor le mostró a Moisés. De acuerdo al tabernáculo del cielo, le dijo, haz conforme a todo lo que te he dicho. Entonces, la gran conclusión que se saca es que si la orden de Aarón ministraba en el tabernáculo, hecho aquí en la tierra, pues la orden de Melquisedec, tal como lo hizo Jesús, pues ministra en el tabernáculo celestial. ¿No les parece, mis amados? Entonces, ¿dónde ministraría Melquisedec? Pues en el tabernáculo celestial. Pero, atiéndame lo que les voy a decir. Hay un principio que se debe cumplir, y es que solamente debe haber un sumo sacerdote. No podían haber dos sumos sacerdotes. Según la orden de Aarón, existía un único sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año para ofrecer los sacrificios por sí mismo y por los del pueblo. ¿Recuerdan eso, mis amados? Eso es claro en las Escrituras. Si ese principio está basado de acuerdo en el tabernáculo celestial, entonces, ¿cómo decimos que pueden haber dos sumos sacerdotes? Melquisedec como sumo sacerdote y Cristo como sumo sacerdote. Tiene que seguir siendo uno solo. Y dice la Escritura que Jesús actualmente está allí, sirviendo en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro para hacerme entender de las conclusiones, que por eso me atrevo a decir que Melquisedec para mí es una manifestación de Cristo, es una teofanía de Cristo. Son las razones que doy para decir que son la misma persona, pero entiéndanme, ¿sí? En esa figura de lo que es la manifestación de Cristo, que Cristo se manifestó varias veces, porque no es el único caso, ¿no? Cuando se le apareció también a Abraham allá en la tienda, allá también fue el Señor Jesús que se le apareció, que son lo que se llama, teológicamente hablando, las teofanías o las cristofanías. Entonces, mis amados, habiendo dicho esto, vamos a seguir hablando de lo que sucedió y de lo que es, lo que implica que Jesús sea sacerdote, sumo sacerdote, según esa orden de Melquisedec. Volvamos a repasar lo siguiente, que creo que quiero que quede claro. El sacerdocio de Aarón, la orden de Aarón tiene que ver con la tierra. Pero la orden de Melquisedec siempre tiene que ver con el cielo. Y eso lo debemos tener muy presente, porque si no tenemos esto presente, cuando se habla de Jesús como sumo sacerdote, podemos encajarlo dentro de lo que es solamente la orden de Aarón. Y resulta que no se dice que Jesús es sumo sacerdote, se dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando hablamos de Jesús según el orden de Melquisedec, estamos hablando de la situación actual de Jesús en el lugar santísimo en este momento. ¿Está quedando claro eso, mis amados? Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que hubo a causa de este nuevo sacerdocio según la orden de Melquisedec? En el versículo 11 del capítulo 7, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Entonces, lo primero, esto implica un cambio de sacerdocio. Ya está claro, ¿no? Ya no hablamos más del sacerdocio según Aarón, sino hablamos del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero eso tiene una implicación que la acabamos de leer, que a causa de que se cambia el sacerdocio, pues es también, tiene que haber un cambio de ley. Todos sabemos que el sacerdocio de Aarón estaba marcado por la ley escrita, por lo que todos conocemos como la ley. Pero a causa de que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por eso es que ahora nosotros no vivimos de acuerdo a esa ley. Yo no recuerdo si fue en esta serie o en la serie que les hablé, la anterior a esta, que dijimos que nosotros ahora vivimos bajo una ley diferente, ¿recuerdan? La ley del espíritu de vida que tenemos en Cristo Jesús, según lo dice Romanos capítulo 8. Entonces ahora ya no está la ley de letra, sino la ley de vida, la ley del espíritu de vida. Yo no sé si recuerdan claramente eso. Pero esa ley, de esa nueva ley, es la que nos habla Romanos 8:2, porque dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros estamos ahora con una nueva ley, la ley que se habla de letra estaba fuera de las personas, mientras que la ley del espíritu de vida está dentro de nosotros. Eso es fue una de las cosas que vimos, que fue de los componentes del nuevo pacto, ¿recuerdan? Esto del nuevo pacto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Entonces, es cambiado el sacerdocio, a causa de eso es cambiada la ley, pero también es cambiado el origen del sacerdocio. Porque si seguimos leyendo, dice en el verso 13 y 14, si estoy bien, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Qué interesante, ¿no? Antes el origen de los sacerdotes, pues sabemos todos que venían de la tribu sacerdotal. ¿Cuál era la tribu sacerdotal? La tribu de Leví. ¿Recuerdan que de allí era donde salía, de la tribu de Leví era donde salían los sacerdotes y los, no, y los sumos sacerdotes? Pero Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá. Se habla de la tribu de Judá como la tribu que no es de sacerdotes y no es de la tribu real. De la tribu de Judá era donde salía la mayoría de los reyes. Entonces ya el origen también cambia. Según la orden de Melquisedec, entonces ahora es de la tribu de Judá. Qué interesante esto. Dice el verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Dice el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Los requisitos cambian, mis amados, también. No solamente el origen, sino que cambia los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos en el sacerdocio de Aarón? Que tenían que seguir la línea de descendencia. No podía haber sacerdotes fuera de la familia, ¿sí?, aarónica. Esa era la línea de descendencia que se tenía que seguir. Pero aquí ahora lo dicen de una manera hermosa, ese versículo a mí me gusta mucho, mucho, mucho. El verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esto es tremendo. Lo que marca el sacerdocio según el orden de Melquisedec, lo nuevo que tenemos es que nuestro sumo sacerdote está basado en una vida que no muere, en una vida que no puede ser destruida, en una vida que venció la muerte. Por eso es que siempre se dice que el Señor juró, serás, ¿sí?, constituido sumo sacerdote según la orden de Melquisedec para siempre. Para siempre. Eso no se podía, no podían los sumos sacerdotes según el orden de Aarón. Ellos se morían. Nuestro sumo sacerdote no muere, mis amados. Nuestro sumo sacerdote está vivo. Nuestro sumo sacerdote está vivo. Por eso no solamente quiero que tomemos esta clase como una doctrina fría, sino que esto tiene una realidad para nosotros. Ay, nuestro sumo sacerdote en este momento está vivo a la diestra de Dios Padre. ¿Y saben qué está haciendo ese sumo sacerdote en este momento? Velando por ti y por mí. Eso no lo podían hacer los otros sumos sacerdotes, se morían y tenían que estar recordando todas las veces nuestros pecados. Dice la Escritura que él, nuestro sumo sacerdote, se ofreció una sola vez y para siempre. Como les decía la vez pasada, él no ha salido del lugar santísimo. Él no tenía por qué salir del lugar santísimo. Él permanece en el lugar santísimo. Por eso es que desde allá podemos acercarnos, porque Él nos va a dar gracia y va a derramar misericordia sobre nosotros. Entonces describamos, para ir terminando, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Cosas que ya hemos dicho, pero vamos a describirlo. Lo primero, Jesús siendo un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo es para siempre. Eso se ha dicho por todos los lados, pero en el verso 17 se dice claramente, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote entonces lo es para siempre. ¿Por qué? Porque está vivo. Está en este momento en el verdadero tabernáculo, en el lugar santísimo, en el cielo. ¿Qué otro punto importante tiene el sacerdocio? Que es un sacerdocio que Dios lo confirmó con juramento. Dice el verso 20, y esto, el verso 20, Hebreos 7:20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Esto qué quiere decir con juramento? Tenemos la certeza de que esto no va a cambiar. Porque Dios mismo, quien fue quien lo constituyó, juró por sí mismo que eso sería así. O sea que tenemos una certeza total, tenemos una tranquilidad que esto no va a cambiar. Nuestro sumo sacerdote está por ti y por mí, porque fue jurado. Eso ya no cambia. Como lo acabo de decir, el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, la muerte ya no lo puede afectar. ¿Por qué? Porque está basado en una vida indestructible. Vive para siempre. Vive para siempre. Otro de los puntos que lo hemos dicho, pero vuelvo y lo repito, el sacerdocio de Jesús es que ofreció un solo sacrificio y no se vuelve a repetir, porque ese solo sacrificio pudo satisfacer las demandas de nuestro Padre. Y por eso, como les decía la vez pasada, Él no tiene que salir nuevamente a ofrecer otro sacrificio, se ofreció a sí mismo. Él fue el cordero y Él fue el sacerdote. Y quedó tan satisfecho todo, tan arreglado todo, que Él permanece delante de la presencia de nuestro Padre como sumo sacerdote. Y lo que leímos ahí al final cuando dice... mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A causa de que él vive para siempre, de que su sacerdocio no cambia, lo que Él en este momento está haciendo allí es impartiéndonos de Dios e intercediendo por nosotros. Yo no sé si esto es, no lo tomes como una cosa que tú digas, pero yo nunca lo he sentido, pastor. Creamos. ¿De cuántas cosas habremos sido librados y no le damos gracias a nuestro Padre? ¿Y saben por qué es? Porque nuestro sacerdote está allí intercediendo. Está velando por nosotros. Cada cosa nuestra la está llevando delante del Padre. Cada situación difícil, cada agobio, cada tristeza, cada situación financiera difícil, todas esas cosas. Creo que si nosotros pudiéramos ver esto, y que yo no quiero que, vuelvo y les digo, no quiero que quede como una simple doctrina, sino le ruego al Espíritu Santo que pueda ser abierto los ojos nuestros de poder ver a Jesús en el trono. Pero el Jesús en el trono es el sumo sacerdote, el que está en el lugar santísimo. Y que si yo en este momento estoy vivo, que si en este momento estoy sirviendo al Señor, si tú en este momento estás allí, sepa que hay alguien velando por ti. Hay alguien a quien tú le interesas. Hay alguien que te está sosteniendo. Esto es una realidad para la vida espiritual. Y a causa de eso, mis amados hermanos, a causa de eso, es que nosotros podemos estar tranquilos de que nuestra salvación no está en nuestras manos, sino está en las manos de Él. Y por eso nuestra salvación es perpetua. ¿Puedes escuchar eso? Nuestra salvación es para siempre también. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, nuestro sumo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Y terminamos diciendo entonces, como habla el verso 8, el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, y esto es lo que le pido al Espíritu Santo, que después de haber dicho todo lo que decimos, es el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 11 del capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, estoy leyendo Hebreos 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención es eterna. Estamos en buenas manos, mis amados hermanos.
11 al 9. ¿Qué pasó?
Se le abrió allí el micrófono, Mafecita.
Qué pena.
Como siempre les digo, mis amados, no se acostumbren solo a escuchar enseñanza. Cojan cada uno de estos versículos y oren con esos versículos. Gracias, Jesús, porque eres esto. Gracias porque a causa de que tú estás, tengo esto, aquello. Si no, nos volvemos cabezones. Solo sabemos, pero no bajamos a nuestro corazón lo que es las cosas en oración, que son las que marcan nuestra vida. No cesemos de darle gracias a nuestro Padre, porque tenemos tal sumo sacerdote, santo, puro, intachable, que ha convertido el trono del juicio de Dios en el trono de gracia para nosotros, sus hijos. Amén. Bien, mis amados,
amén,
hasta aquí
amén.
Hemos llegado con este... Amén.